Cápsula 11, que es la 3.
Testimonio y celebración con Ernesto de la Peña.
Creo que no puede subsistir duda razonable alguna de que Godofredo de Bouillon, duque de la Baja Lorena y conquistador de la Ciudad Santa de Jerusalén, es el más distinguido de todos los cruzados. Y la razón principal que veo para hacer esta afirmación es que no solo es un guerrero de temple ejemplar, fuerte en la batalla y valeroso hasta la temeridad, sino que en el momento en que le es dado, por el valor de su brazo y el feliz resultado de sus esfuerzos, hacerse coronar rey de la Ciudad Santa, en un notabilísimo acto de humildad, declina tan grande honor y solo acepta que se lo nombre abogado o protector del Santo Sepulcro, sintiéndose cristianamente indigno de decirse soberano de un lugar donde Jesucristo había predicado y muerto en la cruz. Por esta razón y por el interés intrínseco de sus acciones, transcribiré algunos pasajes de la Gesta de Antioquía en que se narran las hazañas del gran cruzado, en la inteligencia de que aquellos viejos cronicones no están exentos de exageraciones y mentiras piadosas, mediante las cuales, en opinión del autor, se ponía aún más de relieve el valor y la integridad moral del gran héroe cristiano, a quien cupo en suerte ser el único que logró el objetivo inicial de estas expediciones. En un momento en que los ataques de los sarracenos arrecian, poniendo en grave peligro a los cristianos, Godofredo se arma y se lanza al combate. Oigamos lo que nos dice la crónica que estamos empleando, es decir, la Gesta de Antioquía. Godofredo de Bouillon actuó con suma diligencia. Antelmo de Aviñón lo ayudó a calzarse y el duque se revistió entonces con su cota de malla, anudó su yelmo redondo y después de ceñirse la espada del lado izquierdo, subió a la silla de su buen caballo gascón. Con el escudo de oro blasonado en el cuello, se apoderó de su lanza rematada por su enseña y se puso en camino al lado de sus compañeros. Los tres bordearon el río galopando. El conde Roberto de Flandes marchaba por la parte baja de la montaña. El duque de Normandía iba con los suyos y a su lado el obispo de Puy cabalga al mismo paso. Todos cruzaron el puente para ir a vengar a sus camaradas. Godofredo aguijonea a su montura con todas sus fuerzas. Allí se encuentra también Hunger, el alemán, verdadero héroe, y también Enguerrando de Saint-Paul, hijo del conde Hu, junto con su padre, hermano del rey Felipe, a la cabeza de 700 caballeros, entre los cuales no podría encontrarse un solo cobarde. En vez de huir el estrépito de las armas, se dirigen en línea recta hacia la colina donde está Garción. Allí se enfrentan cristianos y turcos. Solo se ven astillas de lanzas rotas que vuelan por el aire en medio del ruido ensordecedor del hierro y el acero. A fuerza de aguijar al caballo, Godofredo cae con todas sus fuerzas sobre un turco, lo golpea en la parte alta del pecho y lo hace caer, ya muerto, debajo de la silla en la punta de la lanza. Cuando la lanza se rompe, la arroja sobre la arena y poniendo la espada de canto, da un tajo a otro y lo parte hasta los pulmones. Las dos mitades del cuerpo caen sobre la arena. Persas y eslavonios, impresionados por este golpe, comienzan a aullar. Amigos, están cordialmente invitados a ver el programa Textos y Pretextos el jueves a las 10 de la noche por el canal 22. Allí los espero.
Testimonio y celebración con Ernesto de la Peña.
Cápsula número 4, que es la 12.
Cuando
testimonio y celebración con Ernesto de la Peña.
Sigamos disfrutando la ruda e ingenua descripción de las hazañas guerreras de Godofredo de Bouillon, el gran héroe de las cruzadas, tal como se consignan en la Gesta de Antioquía. Y dice: una vez que la lanza de Godofredo voló en pedazos, puso inmediatamente la mano en la espada y con ella asestó un golpe en la cabeza a un sarraceno, partiéndolo en dos hasta el corazón. Las dos mitades del cuerpo caen en el prado, una al lado de la otra. La inmunda ralea de los iracundos sarracenos quedó impresionada, pero no han de tardar en contemplar un espectáculo todavía más espantable, porque el duque de Bouillon, con gran cólera y resentimiento, siente que se le doblan las fuerzas, nadie puede resistírsele. Percibe entonces a la izquierda, en el borde de un campo, a Claret de la Meca, que acaba de degollar a un francés con su espada. Godofredo, hirviendo de indignación, rechina los dientes y exclama sacudiendo la cabeza: «Traidor, te atreviste a matarlo, peor para ti, pues eres hombre muerto». Y deja que su caballo se lance a la carrera hasta agotarse y con su espada de acero le asesta un tajo que lo hiere de través. Oíd esto: el duque lo partió de un lado al otro al nivel de la espina. Una mitad del turco cae en medio del prado, mientras la otra mitad permanece en su silla dorada. Su cuerpo se entiesa porque lo ha abandonado el alma. Las piernas se le ponen duras como madera y al ver eso los franceses estallan en gritos de regocijo, gritando muy alto: «¡Monjoie!», en tanto que el caballo escapa al galope directamente en dirección de Antioquía. Los paganos turcos se arremolinan en torno de los restos ensangrentados que deja tras sí por las calles de la noble ciudad. Al ver esto, la raza del demonio es presa del terror. «Son dementes», dicen, «maldita sea la tierra en que nacieron y maldito el que asestó un mandoblazo semejante. Si los demás son como él, Antioquía será tomada y el país entero será saqueado». Los aullidos de los turcos que combatían se pueden oír desde una distancia de más de una legua. Cuando menos 1,000 hombres vieron estas hazañas y ya no se atrevieron a participar ni en las cargas de caballería ni en el combate directo. Si hacemos a un lado la exageración nacida del entusiasmo ante la fuerza y la efectividad de las acciones de uno de los comandantes de las huestes de los cruzados, entusiasmo que encuentra su equivalente en las crónicas que escribieron en árabe algunos historiadores musulmanes, podremos darnos cuenta de que los combates entre los dos ejércitos eran terribles y que el vigor y la resistencia corporales tienen un papel de primerísima importancia en estas batallas. Por lo demás, engrandecer y sublimar las acciones de los campeones de la cristiandad era común en tiempos medievales y más tarde, por supuesto, como se puede ver en los relatos que se escribieron en torno a las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, en sus expediciones contra los moros. No es imposible, por otra parte, entresacar la verdad en medio de estos relatos, sobre todo si tomamos en cuenta los resultados verdaderos, demostrables y palpables a través de la historia. Amigos, los convoco a que vean el programa Textos y Pretextos el jueves a las 10 de la noche por el canal 22. Ahí los esperamos.
Testimonio y celebración con Ernesto de la Peña.
Cápsula número 13, que es la 5 y final.
Testimonio y celebración con Ernesto de la Peña.
Hay que destacar también en estos relatos de la cruzada no solo el respeto, el miedo reverencial y el prurito exagerado de encomiar las hazañas de los cristianos, sino el contraste que establecen estos relatos, crónicas e historias entre los caballeros de la cruz y los infieles, los sarracenos, que para ellos son nada más ni nada menos que hijos de Satanás. Todas las figuras de los campeones del Islam aparecen disminuidas, y si en algún caso es indispensable aceptar la valentía, la destreza en las armas, la prudencia e inteligencia de la táctica y los preparativos bélicos, todo ello se encuentra siempre ampliamente superado por la astucia, el arrojo, la sabiduría de los caballeros cristianos, a los cuales sonríe el propio Dios, ya que están combatiendo por su causa. Pero lo más interesante de estos relatos y crónicas es echar una ojeada a la parte contraria, donde los árabes, turcos, armenios, persas y sus aliados, es decir, todos aquellos que están del lado del creciente, de la media luna, comentan los hechos de los enfrentamientos y someten a un juicio, por supuesto inclemente y totalmente carente de equidad, a los campeones cristianos. Más adelante en nuestros comentarios hemos de hacer algunas citas interesantísimas de estos escritos en donde campea un profundo desprecio por todo lo que huela cristiano. El escritor sarraceno, cuyas fuentes generalmente están asentadas en árabe, bien por ser la lengua original o por haberse traducido para su mayor difusión en el mundo islámico, hace siempre hincapié en los defectos de los rumíes, es decir, de los cruzados, a los que añade con sorna implacable y aguzado sentido del humor las peores vulgaridades y los más ridículos modos de proceder. Y si nosotros, a tantos años de distancia y después de tantas guerras, fallas de la cristiandad y del Islam, quiebra de la conciencia moral de la humanidad y su conjunto, nos inclinamos a ver, a buscar cuál pudo ser la verdad histórica de estos momentos importantísimos de la humanidad, encontraremos fatalmente que ambos bandos, como es humano, tenían en sus filas a individuos excepcionales y a una mayoría cobarde, aventurera en el peor sentido de la palabra, ávida de botín y muy distante de pelear por los ideales éticos de la cristiandad o del Islam. De cualquier manera, podría decirse, por mal que suene a nuestros oídos occidentales, que la fuerza bruta, el desplante y la provocación corrieron de preferencia por cuenta de los rumíes, en tanto que los moros, llamémoslos así en su conjunto, tuvieron de su parte cierta elegancia y refinamiento que se puso de manifiesto en numerosas ocasiones. No puede negarse, sin embargo, que la finura espiritual y la fidelidad verdadera a los principios del cristianismo, tal como los preconizó el propio Jesús, alentaron en el espíritu del duque Godofredo de Bouillon, figura excepcional de aquellos lejanos días. Amigos, el jueves a las 10 de la noche por el canal 22 pasa mi programa Textos y Pretextos. Allí los espero.
Testimonio y celebración con Ernesto de la Peña.